Luis Alarcón y el profesor Juan de Conde. ¿No apareció?
Sí, está allá afuera. Allá está el fondo.
Vamos a desarrollar un debate con el público y cuyas reglas pues dará a conocer el profesor Alarcón.
Saludos. Reparte el juego.
Acá nos vamos el haber oficiado un encuentro de la historia local a propósito de su visita a la institución. Lo que queremos proponer básicamente es esto, a partir de lo que Carlos Barros viene realizando en su papel de integrador, en su papel de globalización y en su papel de difusor en torno a lo que se ha propuesto desde hace una década larga en torno al tema de historia de debate, que podamos en la mañana de hoy discutir en torno no solamente al papel que juega historia de debate, sino también el papel que le compete al oficio del historiador en estos tiempos y sobre todo en nuestras circunstancias de nuestra sociedad tan compleja. Obviamente el tema del diálogo por la historia, que es lo que en fin de cuentas nos propone Carlos Barros en torno a historia debate, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de lo que poco los historiadores realizamos, que es el diálogo académico, el diálogo teórico y el diálogo del oficio del historiador. Lo que han venido proponiendo Carlos Barros a partir de su ejercicio y que apunta fundamentalmente al uso de las nuevas tecnologías y un poco también generar, porque historia de debate no es solamente lo que allí hemos en principio y alguna otra vez participado, no solamente apunta a los debates de orden historiográfico, sino también posibilita unos espacios de discusión y de debate en torno a algunas líneas o algunas tendencias o algunos, como algunos también llamaban, algunos sectores de del oficio del historiador. Este debate o este diálogo creo que es importante, y un poco lo que me voy a centrar, es importante en la medida de que garantiza la diversidad y un poco le sale el paso a la tan peligrosa homogeneidad del oficio del historiador. Yo creo que en un país como el nuestro, donde la memoria no solamente implica el ejercicio del historiador, sino que también es un deber y un compromiso social del historiador, hoy en nuestro país, jugar un papel importante en la reconstrucción y en la revisión y un poco en la reescritura de la historia de nuestro país. Sobre todo porque la historia de nuestro país es clave como oficio para reconstruir tejido social en la problemática de violencia que vive nuestro país. Y también implica también salir del paso y ponerse a tono con las nuevas tecnologías y con las nuevas generaciones. El oficio del historiador ha estado asociado por mucho tiempo con el tema de los guardianes del pasado. Y esos guardianes del pasado también se han visto en ocasiones como esos individuos antiguos o anticuarios que se dedican a resguardar el pasado y a resguardar las ideas que sobre ese pasado se han podido construir. Sin embargo, en el mundo actual, con la incorporación de nuevas tecnologías y la incorporación que ya algunos estudios como Turing lo ha manifestado para el caso de Iberoamérica, para el caso del mundo occidental, implica qué le decimos los historiadores a la nueva generación, qué le decimos los historiadores o quienes fungimos como docentes en historia a estos jóvenes que llegan a los claustros universitarios a formarse como historiadores. Es decir, ya obviamente no solamente implica hacer una apología por la historia en el sentido literal, sino también ir a un elemento que hoy es clave. ¿Qué tipo de historia hacer? ¿Y qué tipo de historia hacer pasa necesariamente por plantearse un debate muy contemporáneo? Tiene que ver con el retorno al sujeto, como lo planteaba aquí Carlos, pero también un sujeto activo y un sujeto que parte necesariamente de verlo como un elemento que desarrolla lo que hoy algunos plantean desde lo local como la historia práctica, es decir, qué parte de nuestra realidad estudiar. Y en esa historia práctica implica, como decía ahorita, el tema de reconstruir historia como memoria o tejido social. Pero lo que queremos propiciar en la mañana de hoy, gracias pues, a la intervención de Carlos Barros, es esa discusión. ¿Sí? ¿Qué tipo de historia hacer? ¿Cuál es la incorporación de las nuevas tecnologías en este proceso? Que querramos o no, creo que el tema de los paradigmas historiográficos que hoy nos plantea el mundo moderno y que entraron en crisis y en algún momento en la historia Caribe, nos sumamos a ese manifiesto hace ya 7 años largos al reproducir ese manifiesto de historia del debate, pero también implicamos que ese manifiesto de historia del debate no puede ser monolítico ni homogéneo, tiene que ser diverso. Pero lo que queremos es propiciar ese espacio hoy. Entonces le damos la palabra al colega Jorge Cotes, luego al profesor César Mendoza, profesor Milton, a todos los que hoy nos acompañan en la mañana de hoy, para que, a propósito de lo que se ha planteado, pues hagamos una confesión en público de lo que podría ser el oficio de historia de la cultura.
No, el público.
A todo, aquí hay que estar presente.
Hay un debate con el público.
Es un debate al público. Se cayó el micrófono, ojalá no se caiga, se siga cayendo el muelle.
¿Qué pasó era tú?
Bueno, lo compartimos. Puedes usar tú también.
A Jaime, en mi invitación, en el marco así de mando de opción de todos vos. Lo que voy a decir es, a partir de lo que ha dicho el profesor Carlos Carlos de Oiga, esta cosa hay que decir. A última hora, por vía internet, en lo que se está hablando allí, por lo menos en el texto de la conferencia central, para poner puntos concretos de apoyo. De hecho, es la metodología que enseña para estos casos. Y hay un texto de Fernando Bordel, La dinámica del capitalismo, en que en la última parte hay una entrevista con Model, finalista, respondiéndole a su entrevistador sobre lo que es la historia de última. Y dice, la historia es un cuento de nunca acabar. A partir de este señalamiento de Model, yo quiero hacer o plantear dos cosas para la discusión, que es lo que en última, debe estar aquí presente. El primero, me pareció escuchar del profesor Barros que hay una especie de retorno al positivismo, lo cual no comparto plenamente. Y el segundo, el profesor Barros, dentro de lo que él llama el paradigma de la historia de Barca, habla de un esquema global, o un paradigma global, lo cual también es, en eso que este no lo comparta, pero es muy discutible de eso de el sistema global. Hoy con el primer punto, lo del positivismo. Yo creo que la historiografía abandonó el positivismo en su debido tiempo, en su debido momento. Y lo que han existido han sido unas propuestas historiográficas, como también una propuesta historiográfica historial base. El problema es que los historiadores están en la libertad de casarse con las propuestas historiográficas, con el giro lingüístico, o con la metahistoria de Heidegger, o si quiere ser analista de la última generación de Mares, o si quiere estar inscrito dentro de la propuesta de historia cultural de Peter Burkin, o si quiere meterse en eso lo que es el análisis del discurso historiográfico, que como muy bien lo dijo el profesor Barro, el problema del paradigma del estilo lingüístico, fue que ese análisis del discurso no estaba soportado por una realidad. Es decir, es como si el discurso aflorara de la nada por generación espontánea y no fuera el producto de unos actores que están inmersos en unos contextos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Ese fue el gran pecado de los partidarios del paradigma. Y en ese sentido yo creo que hay una libertad total. El segundo punto, para ser breve en esto y dar espacio a la discusión entre los historiadores y los que no son historiadores, es que yo hablo desde lo que yo estoy trabajando. Evidentemente, no me puedo meter en otras parcelas del conocimiento historiográfico. Y entonces, el problema o la inquietud historiográfica mía ahora mismo es los procesos de independencia, un tema que venía trabajando desde hace mucho rato. Pero además de eso, es un tema que he consolidado en los últimos años, y lo que he notado allí es completamente lo contrario a lo que el profesor Barros decía del positivismo. Todo lo que se han formulado en los eventos son interpretaciones, todo lo que veo son interpretaciones acerca del proceso de independencia. No es eso que nos decía el positivismo, de que el historiador desaparece y como si la verdad estuviera en los documentos. Y eso ha llevado a una ruptura total con el concepto o con el criterio que tenemos de que la independencia obedeció a la independencia de la República Hispanoamericana y de la misma España y de la misma Filipina, porque se nos olvidaba Filipina. Y hoy hemos traído a cuento el caso de Filipinas, porque los filipinos tuvieron un representante en las Cortes de Cádiz de 1812. En fin, eso nos ha llevado a replantear interpretaciones. Y yo creo que en eso existe un texto canónico, un texto que ya es un clásico, que apareció en 1992 de François Xavier Guerra, donde más que todo era una interpretación del proceso de la independencia. En ese sentido, en esa dirección, las interpretaciones que se han dado a partir del texto canónico de François Xavier Guerra han ampliado nuestras interpretaciones sobre el proceso de independencia. Primero bien, hablando sobre un caso concreto y particular, quiero hacer esa aclaración. Y eso ha llevado a ver, además, el proceso de la independencia como un proceso del mundo atlántico, es decir, como un proceso que fue y vino de España a América, de América a España y del resto de Europa, y se ve involucrado en ese fenómeno. Y eso nos obligaba a replantear todas las interpretaciones en cada una de las entidades nacionales que surgen de ese imperio que se llamó el Imperio Español. Porque lo más curioso es que el hecho de la independencia en estos países hispanoamericanos fue precoz con respecto al resto del mundo occidental, y eso lleva a que se vea con unas luces, con unos lentes diferentes todo ese proceso, y nos ha llevado y nos convoca a esas interpretaciones. Eso sin descuidar necesariamente en lo que nosotros nos soportamos, que son los documentos. Entonces, en esto hay un equilibrio. En un pequeño ensayo que escribió Germán Colmenares, el general en su laberinto, que era más bien los historiadores en su laberinto, a propósito de la aparición de la novela de García Márquez, Colmenares decía en cuatro palabras básicamente cuál es el oficio del historiador. ¿En qué estaba fundamentado, en qué regla del juego estaba fundamentado el ejercicio del historiador, de los historiadores? Y era en parte una respuesta a toda esa ficción, a ese mundo de ficción que nos proponía la meta historia y el discurso el giro lingüístico. Es decir, el historiador tiene unas reglas precisas de juego. Él, por un lado, tiene unas fuentes, pero él no puede ir a encontrar esas fuentes de cronista, de una teoría, de un bagaje conceptual. Entonces, él combina esas dos cosas y él utiliza su imaginación. Pero esa imaginación del historiador tiene sus límites en cuanto no es la imaginación del literato. Por eso, con Colmenares, en ese pequeño ensayo, y ya estaba para morirse, Colmenares llamaba la atención sobre eso, que se nos olvida a veces. Se nos olvida a veces que hay un equilibrio entre las dos cosas. Es decir, los historiadores llegamos a la historia o a hacer historia, pero estamos, diríamos, armados de todo un aparato conceptual, que la palabra no es muy pertinente al momento de la palabra. Eso nos recordaría salir a sus cerros, aparatos de los hijos del Estado. Es decir, pero aceptemos un aparato conceptual, un elemento conceptual que nos ayuda a interpretar más lo que está más allá de la fuente. Eso sería como los elementos que nos permitirían mantener ese equilibrљудy mantener la historia en el nivel que se mantiene. Y por otro lado, olvidando un poco de la discusión, la larga discusión entre si la historia es una ciencia o no es una ciencia. Una disciplina que está en construcción. Ya. Esas son las anotaciones que yo quiero hacer para generar un poco de discusión.
¿Quién toma la palabra? La profesora Marta.
Cero.
Que el tiempo sea medido.
Este es el debate. Vamos a darle al público la oportunidad de intervenir, como son muchos, 5 minutos, unos.
Yo creo que será esta fiesta del día y de la convocatoria de la Universidad de Atlántico a través de la
particularmente a RUDE Colombia y al SUDE Caribe. A RUDE Colombia porque es una red de universidades estatales que integra a través del doctorado en ciencias de la educación en sus líneas de historia social de la educación del Caribe siglo XIX y XX y de lo que es gestión, evaluación del currículo y demás, que son las dos líneas activadas entre universidades caribeñas, como son la Universidad de Magdalena, la Universidad del Atlántico y la Universidad de Cartagena, que es a donde yo pudo estudiar, que es la línea de historia. Y comentarles un poco, más de forma, más de contenido, porque el doctor Conde y el doctor Alarcón, que han sido profesores nuestros en el doctorado de la Universidad de Cartagena, sobre todo el doctor Conde, acaba de hacer un gran planteamiento, una gran provocación para la discusión. Es decir, compartirles que por el esfuerzo de estas redes institucionales, de la Universidad de Cartagena, la Universidad del Atlántico, se han unido y han facilitado la presencia física del doctor Parra, porque como él me lo ha dicho, ya lleva 10 años dialogando con los historiadores que han mencionado. Yo soy la neófita en la parcela, yo creo que más allá de 10 meses con el doctor Barros y de 3 años en el mismo territorio de la investigación con perspectiva geográfica, porque estoy trabajando un tema, ahí termino, que se llama el pensamiento psicológico y la formación de psicólogos en el Caribe colombiano entre 1975 y 2007. Y ahí como psicóloga, pues tenía una carencia, que es precisamente adentrarme en esa perspectiva de investigación que hoy se amplía y se complementa con la intervención del doctor Barros y de la que se va a continuar todos los demás. Muchísimas gracias.
Gracias.
No, en todo caso pueden. Quiero decirte que pueden.
Voy a aprovechar los 5 minutos para referirme a algunos aspectos de la historia con respecto a este debate que se está dando a nivel mundial. Sí, comenzando con la cuestión de los paradigmas. Parece de que Francis Fukuyama lanzó su primer libro, el de la historia, el último hombre, el libro de historia. La historia parece que se quedó sin paradigma. Pero ahora hay una reacción a esta teoría que se está discutiendo ampliamente con respecto a esto, cual hacia dónde me lleva la investigación de la historia. Cuando el profesor Conde estaba hablando de algunos aspectos significativos de la historia en el ámbito local y la tendencia en el ámbito internacional, yo también traigo a colación una polémica que ya había establecido hacía mucho rato el célebre investigador francés Lucien Febvre, combate por la historia. Para refutar esa cuestión de que la historia se hace por documento y que no debe quedarse en el asunto meramente documental y sin sujeto. Recuerdo que los centrales en esa hora dicen que el proceso de historia, la historia es un proceso que hay que incluir. Esa discusión da un papel importante en el documento. Pero el que incluye el proceso es el historiador, es el investigador, que tiene que presentar la propia ciencia para demostrar cómo ese hecho que está explicando se produjo bajo qué circunstancia se produjo ese hecho. Obviamente que en la ciencia en general, ninguna ciencia, si se quiere llamar historia ciencia, porque algunos dicen que no lo es, la ciencia nunca puede pretender de que los hechos que investiga y que las proposiciones y los postulados que lanza sean absolutos. Miren lo que pasó con la física de Newton, fue prácticamente publicada por la física de Albright. Y aquí encontramos miles de ejemplos de la historia de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de la historia como ciencia, tenemos que preguntarnos, así como la química,
Pongamos el caso de la Segunda Guerra Mundial. nosotros leer todos los textos que han publicado las editoriales judías, editoriales semitas, en relación con las causas que motivaron la Segunda Guerra Mundial, y presentan a Hitler como un verdadero monstruo. Pero si nosotros analizamos y leemos Mein Kampf, la lucha de Hitler, encontramos otra cosa completamente diferente. Encontramos que de Hitler tenía unos motivos sociológicos, unos motivos económicos para hacer precisamente lo que hizo. Entonces, por eso considero que el historiador no debe meterse en eso. Eso se lo dejamos a las ciencias atlantes, las ciencias ayudantes de la historia, como la cronología, que nos indica la idiosincrasia del tiempo que se dieron los hechos, como el psicólogo, que va a analizar el comportamiento humano, como el filósofo, que va a analizar otro tipo de fenómenos, y el sociólogo, que ese tiene relación más directa con, los, con el hecho de la forma como el hombre lo hizo. Es todo, amigos, muchas gracias.
Esta convocatoria
rasquiana de Pepe.
Gracias, profesor. Gracias,